Este programa no nos dedicamos especialmente al rugby, pero la persona que vamos a entrevistar ahora va a hablar mucho más que de rugby. Es uno de los grandes jugadores de este deporte en la Argentina, también después como dirigente, uno de los máximos responsables de su expansión a nivel mundial, pero también es un empresario, también es un hombre que tuvo roce con la política. Es Agustín Pichot, ex capitán de los Pumas, que tiene la gentileza de atendernos aquí en Pasaron Cosas. ¿Cómo estás, Agustín? Alejandro Berkovich acá.
Hola, Alejandro. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Bien, che, mucho gusto. Buenas tardes. Gracias por atendernos. Sí, yo comí recién, así que ya digo buenas tardes. A veces dudamos, ¿viste?
Yo sigo tomando mate. Todavía no tuve tiempo de frenar. Va, el mate va.
Sí, claro, te va llevando. Che, bueno, primero, la pregunta que surge, porque te llamo en un momento muy malo de los Pumas. No encuentran la forma de reencauzar la situación. Vienen de derrota tras derrota. ¿Cómo analizas su actualidad?
Mira, a mí me cuesta mucho y siempre me costó, y por eso no me dediqué a en su momento, viste, cuando uno termina de jugar, por ahí le agarra la parte o entrenador o de mediáticamente, por un tema de afinidad, ser, viste, conductor o ser relator o comentarista, viste, suele pasar. Mm. Y a mí me pasaba, lo que me preguntaba recién, cuando terminé de jugar, lo mismo que me pasa ahora, por más que no juegue hace ya 12 años o 13 años, ya ni me acuerdo cuando dejé de jugar, el 2007 dejé de jugar, me cuesta mucho ser objetivo con el equipo, muchísimo. No sé por qué, si es la camiseta que me tira o... Y cuando el otro día me levanté a mirarlo, que fue temprano, cuando por ahí mis amigos, viste, en la folclórica de mis amigos, sí, hablamos de, obviamente, del mal momento que está pasando el seleccionado, la verdad no te sé decir. Es un equipo que el año pasado hizo una gira increíble, le ganó a Nueva Zelanda y empató dos veces con Australia, y es el mismo, prácticamente el mismo equipo, son los mismos entrenadores, y no te sabría decir qué está pasando, y soy muy prudente tampoco hacer un análisis que no conozco, porque no estoy ahí, estoy un poco desenganchado del rugby desde hace ya varios meses. Entonces, lo único que veo desde afuera es que hay chicos, te veo el lado positivo, vi jóvenes que han empezado sus primeros partidos, y ojalá puedan llegar a Francia, que es el momento donde más importante del ciclo, puedan llegar a Francia, que es en el Mundial 2023, puedan llegar bien y hacer un buen Mundial.
Bueno, pero justamente en Francia vos, si no recuerdo mal, llegaron al tercer puesto, ¿no? Tu último Mundial. Sí. Y parecía que podía llegar a revivir aquella épica. Ahora están en ruinas. Digo, más allá de detalles que vos me puedas decir, tal jugador, el entrenador, tal cosa... ¿ves un posible camino de recuperación o sentís que están en una encerrona y que hay que cambiar algo?
No, es difícil. Los procesos así de deportivos son complicados. Yo soy muy de respetar los procesos. No me gustan las idas y vueltas así. Creo que nos cuesta mucho, no solo en el ámbito deportivo, sino como sociedad, esos cambios de timones. Creo que lo hemos sufrido a lo largo de la política del país, y no quiero entrar por ahí en una comparación, pero a mí no me gustan así, que de golpe pases de un extremo a otro. Mm. Porque la gente no lo termina entendiendo, y los deportistas tampoco. Y sobre todo en procesos que un equipo tarda y tiene 12 partidos por año para cambiar un libreto, para modificar... Yo creo que sí, el equipo tiene que hacer algo para llegar al Mundial. No sé qué cambio, y será cosas internas que deben tener que trabajar. Me imagino que deben estar preocupados en el cuerpo técnico y los jugadores también, porque en definitiva a los jugadores no les gusta perder y a los entrenadores tampoco.
No, claro.
Así que yo creo que van a... Me imagino que después de este último partido seguramente haya algún cambio en ellos, ¿no? No sé si será en una forma de jugar, si será en llamar a otros jugadores, no lo sé. Mm. Pero me parece que sí, todos estos partidos perdidos es una señal de alarma para, creo que, tener que por lo menos ponerte o hacer una crítica, decir, por ahí tenemos que modificar. Estábamos tan bien el año pasado, ¿qué podemos hacer para volver a ese nivel? Ganarle al mejor equipo del mundo hace 12 meses y tener este juego por ahí que no no gusta o no están ganando, es un tema para seguramente que van a estar pensando.
Ese declive coincide prácticamente de modo perfecto con aquel escándalo de finales del año pasado, cuando a Pablo Matera, el capitán de ese momento de los Pumas, le encontraron viejos tweets con inequívoco contenido racista. Y después se vieron en otros jugadores también expresiones similares, realmente muy desagradables. ¿Crees que pudo haber tenido algo que ver esa situación?
Yo creo que todo tiene que ver. Me preguntás, la verdad que Alejandro, creo, yo soy una persona y creo habiéndote escuchado varias veces a vos, que todos los análisis, todo hace a que todo lo que pasa alrededor de un equipo o de un equipo de trabajo o tu equipo de radio, lo que fuera, si hay algo que impacta de esa forma, como fue no solo la presión mediática, sino también la autocrítica de ellos mismos haber hecho algo que también ellos se sentían avergonzados, ¿no? Y creo que tuvo que ver, es más, Pablo pierde la capitanía, le sacan la capitanía, se lo sanciona con eso. Y sí, creo que son todas pequeñas cosas que tienen que ver a estados del equipo o a situaciones del equipo. Y te lo digo de afuera porque no lo sé adentro, no estoy metido, pero me imagino que sí, que si a nosotros nos hubiese pasado algo así, donde no solo es parte el si les querés la comunidad del rugby, sino que sobrepasa esto y ya es parte de lo que es la sociedad, porque fue el país entero.
Sí.
La verdad que sí, debe tocar al equipo, claro.
Y en el ambiente, digo, vos jugabas en el CASI, hubo autocríticas, primero que iban, después que venían, después hubo como una situación a la defensiva, ¿no? Como de, bueno, fue demasiado lo que nos dijeron, por eso. ¿Cómo caló en ese entramado social donde el rugby es tradición, ese tipo de expresiones?
Mirá, se sumó también, y creo que yo fui bastante claro, se sumó también a lo de Fernando. En un año se dieron dos cosas o dos...
Lo de Fernando Baez Sosa, decís.
Exactamente.
Sí, claro.
Como que el rugby, podemos hablar más filosóficamente si querés, el rugby es como que tenía un halo de que los valores, y esa parte que yo nunca estuve a favor, pero que había como una especie de que son valores distintos, ¿no? Y me parece que ahí hubo un error grande. Por lo menos se construyó algo que tiene un montón de cosas buenas y otras cosas que no están buenas. Y esa parte que no está tan buena, lo dije también en su momento, se naturalizaron. Por ahí escribir un tuit en ese momento gracioso, parecía gracioso, y no era que fue hace 10 años, sé cuándo fue,
sí.
Que es inaceptable igual, pero es como que estaba naturalizado, era lo mismo que agarrarse a piñas en el CU de Pinamar cuando éramos chicos, y lo digo en primera persona, y parecía gracioso y era divertido.
¿La tradición?
Bueno. Sí, no sé si era tradición, era... cultura, no sé si tradición, porque tradición yo lo pongo un poquito más profundo, ¿no? Una tradición agarrarte a piña, no sé si es tradición o sos un tarado, pero...
Claro, bueno, es que si te la fomentan, si los más grandes vienen y te dicen, che, vamos a Cuba y nos tenemos que cagar a trompadas, che, si ves a uno con determinada camisa...
Es cultural, sí, sí, puede ser el hombre, sí, estamos hilando semánticamente fino, pero yo creo que fue cultural, que igual es grave, ¿no?
Sí, sí, claro. Grave. Pero eso lo fomentó la dirigencia para vos, o sea, hay como... esos los valores del rugby que vos decís fue un error fomentar, ¿desde dónde se patentan?
Y lo fomentamos, y vuelvo a hacerme cargo, lo fomentamos, no sé si lo aceptamos, no sé si lo fomentamos, vas a decir, no, sin querer, no, pero es como que... No lo veíamos mal, como claro. Ver a Olmedo y Porcel cuando éramos chicos nos parecía lo más gracioso del mundo, y hoy lo ves y sí, estos irían en cana. Uh-huh. Nada, me parece que, y no quiero hacer comparaciones, pero me parece que la descontracturar esa parte, el rugby... creo que tiene y lo tiene que hacer, lo tenemos que hacer. y creo que con estas cosas que pasaron no hay, digamos, no hay excusa, ¿no?
De construir, como dicen las feministas, ¿no?
Sí, yo no entiendo bien qué es desconstruir, porque me parece que está bien el término. Creo que es, yo lo llevo más como una autocrítica, te soy sincero, más que entender que en un momento era aceptado y que ahora no, y que en ese momento me preguntás por qué lo aceptaban, por qué te parecía que estaba bueno, o por qué a vos te divertías, porque vuelvo a hablar, yo me hago cargo de si no parece como que uno apunta con el dedo, pero cuando nos íbamos a pelear, ¿no? Cuando tenía, te vuelvo a insistir, tenía 16, 17 años a Q, a Pinamar, no tenía nada de bueno. Ahora, en ese momento nos parecía que estaba era divertidísimo. ¿Me seguís?
Sí, sí, clarísimo. Sí, sí, por eso.
Y hoy me decís, y tengo hijas de chicas, y me parece, jamás lo aceptaría. O sea, no me parece natural. Ahora me decís, ¿por qué a los 17 a vos te parecía natural? Yo qué sé, no soy sociólogo.
Sí, sí, claro.
Pero tiene que ver esto que te digo de la parte del macho, la parte de ser más vivo, de que por ahí íbamos en patota, patota porque somos un grupo de amigos, no porque nos juntamos para pelear, sino que nos juntamos para hacer como se juntan todos los amigos hoy por ahí en una plaza, o en ese momento nos juntamos en el club y salíamos a bailar como cualquier lugar o cualquier grupo de amigos hoy que ves en cualquier provincia del país. En ese, pero cuando dicen hechos aislados, cuando son un montón de hechos aislados, ya no son hechos aislados, es un tema de cultura, y ahí es donde hay que, me parece, que trabajar muchísimo.
Muy interesante. Estamos hablando con Agustín Pichot, ex capitán de los Pumas, hoy empresario, dirigente. Está también conmigo Alejandro Wall, mi especialista en deportes. Agustín, lo incorporo para que te
pregunte. Hola, Alejandro, ¿cómo andas?
¿Cómo andas, Agustín? Buenas tardes. En esto que venían charlando, y vos pensabas en esta cosa del macho, por supuesto, hay algo que de alguna manera vos creo que intentaste trabajar, que fue acercar mucho el rugby a otros lugares, incluso volcarlo con el fútbol, ¿no? Tuviste un vínculo con Diego en su momento. ¿Cuánto hay de clase también en esa cuestión? Digo, ¿cuánto hay una carga de clase en el crimen de Fernando, de lo que vimos en Villa Gesell, en situaciones como lo que fue el no homenaje a Maradona en su momento, digo que son situaciones muy lejanas, pero cuánto hay de clase en esta cuestión del rugby?
Te soy sincero, Alejandro, y no sé, no sé si es un tema tan de clase, porque por ahí la gente tiene una mala, tal vez un mal análisis, cree que todo lo que juegan al rugby somos de clase social alta, ¿entendés? Sí. Y no es así. La mayoría, bueno, te diría que el 90% es clase media.
Y hay mucho rugby también en barrios populares, digamos, hay muchas experiencias de ese tipo.
Aparte, y después tenés, por otro lado, o sea, No, a mí, yo soy una persona que me cuesta mucho el tema de clase, por un tema que no me gusta discriminar de ninguna forma. Mi abuelo era diariero Martínez, no te lo estoy diciendo de un lado de que no, bueno, yo soy de la alcurnia, era de Patricio, de la ciudad de Buenos Aires.
No, bueno, pero ocurre, y las decisiones la toma gente que, por ejemplo, decide que siga siendo amateur para que no cobren los jugadores y entonces no haya jugadores pobres, ¿no?
Sí, pues claramente vos sabés de qué lado estoy parado yo, ¿no?
Vos estás en contra de eso, pero eso no es una cuestión de clase.
No sé si es una... ¿Sabés qué? No sé. Me parece... Mirá que mi papá, te vuelvo a decir, comercial San Isidro, digamos, Horacio, el papá de Malena, del Nacional, esa es mi familia, super, o sea, los dos super amateuristas, los dos, ¿eh? Y no era por un tema más filosófico, no sé si era de clase. Ellos creían, mi padre, que tuvo una discusión gigante con mi papá cuando me hice profesional, imagínate que no me habló por varios meses. Era un tema más de que había un fantasma de que el dinero corrompería el amor por el deporte. Había como una cosa de desconocimiento, y cuando mi papá vio que yo jugaba en un club en Inglaterra que ganaba mucho dinero y que no había, no era un inmoral como me decían en mi club, ¿entendés? Era, no sé si era folclórico, filosófico, no era un tema de clase, era un tema que parecía, esto que te digo de los valores, ¿eh? Parecía que si vos jugás por plata, entonces ibas a perder la esencia del juego, ¿se entiende? Algo, una cosa así. Y todavía hay gente que lo dice, ¿no? Es que estamos discutiendo, estamos hoy cuando el rugby es todo profesional en el mundo, la UAR logró hacer su equipo profesional y tiene su parte profesional, y aún ahora hay gente que se te sienta en un lugar y te mira con cara cruzada diciendo, vos jugaste por plata. Como si,
¿eso
como
es
si
una cuestión generacional? Sobre todo hoy.
Sí, tiene que ver con eso también, sí. Pero hay gente joven que también, que no acepta, que no le gustan los sponsors, que no acepta la televisión. Y pará, y no me parece, pero soy de la verdad que soy, mirá que me han puteado, soy de aceptar gente que piense diferente a mí, como acepto gente que piensa políticamente diferente, no me el tema es cuando, digamos, cuando ya se hace absurdo, ¿no? Cuando dejas de un pibe quiere, no sé, tiene una posibilidad de ganarse unos mangos para no sé, para vivir, y vos no quiero que juegue profesionalmente. Me parece que ahí es donde digo, no le cortés esa posibilidad.
¿A quién votaste?
Bueno, es más largo y filosófico, ¿no?
Sí, decías que te gusta hablar con gente que piensa distinto. Sí, a ustedes que están escuchando del otro lado, es Pasaron Cosas, porque muchos estarán sintonizando diciendo, ¿qué? ¿Les están haciendo una entrevista a Agustín Pichot en Pasaron Cosas? Sí, lo estamos entrevistando a Agustín Pichot en Pasaron Cosas, y es muy interesante. ¿A quién votaste vos en las últimas elecciones? ¿Querés contar?
No voté, estaba en España, y hubiese votado en blanco.
¿Por qué?
Porque soy, y mis hijas son las que más me putean, porque dicen, ¿cómo? Porque no, yo tengo un tema de la política que a mí me gusta votar a alguien que yo crea y que me dé una alternativa mejor. Y si no hay eso, no voto en blanco. Voto en blanco, perdón. Creo que el voto en blanco es una expresión de que estoy disconforme con los candidatos.
Sí, sí, lo es también, claro. Pero ¿alguno te desencantó? ¿Alguno últimamente te entusiasmó y después te desencantaste?
No, al revés. Yo soy quiero alguien que me excite intelectualmente, que proponga algo, que nada, que me mueva, no sé, valoro mucho mi voto, no sé, tengo el derecho cívico, lo valoro un montón, entonces, y no hubo nadie en las últimas elecciones que me haya generado eso.
¿El gobierno de Alberto Fernández qué te parece?
Lo evalúo con mucha prudencia por el tema de la pandemia, creo que... no es algo normal, y vuelvo a decir, no evaluar un gobierno, sí, si hicieron cosas bien, cosas mal, no voy a evitar hablar bien o mal, porque no me cuesta, a mí no es que pongo cassette, pero creo que hubo algo que no es algo normal.
Sí, sí, completamente.
Por supuesto que no me gusta la foto, me siento un pelotudo con la foto. Haber estado en la pandemia encerrado, haber cumplido con esas cosas, pero bueno, eso creo que a todos nos pasa lo mismo.
¿Y el gobierno de Macri qué te pareció?
¿El qué?
El gobierno de Macri.
No me gustó. No. A mí toda la parte, a ver, como empresario, yo elegí venir a Argentina y apostar a Argentina justamente para producir y dar trabajo, y tengo muchos empleados. Soy de los que son los, ¿viste? Cuando todos te dicen en esa época, no tengas empleado,
sí.
Yo soy el que tiene, yo soy de los que tiene empleado.
Ahora vamos a eso, porque me interesa tu faceta empresarial, pero dijiste que tenías hijas chicas, o hijas, ¿de qué edades?
17 cumplió la semana pasada y 21 la semana anterior.
Ah, te traen cagando grosso. ¿Y qué pensás de la aprobación de la legalización del aborto?
Estoy a favor.
Mira, pañuelo verde, Pichot. No, porque ahí en San Isidro hay muchos conservadores. Prejuzgo, ¿eh? Pero...
No, pero acepto, digamos, no sé, acepto la forma de pensar. Vuelvo a lo mismo. Un colegio cristiano y con, imagínate, y leía Sartre en quinto año y no estaba Santo Tomás por un lado
Sartre no estaba en la bibliografía
del colegio. ¿A qué colegio?
Pero,
a uno de los chetos.
San Juan.
Ah, San Juan, claro.
Juan. Pero al revés, creo que tuve muy buenas discusiones con curas. Creo que justamente esa forma de pensar distinto creo que te hace que te enriquezca, ¿no? Después me tuve la suerte de irme a vivir a Europa unos años, donde aprendí otras corrientes que también me gustaron.
No tengo idea de cuán grande es tu empresa, los distintos lugares donde estás. Ahora Walt te quiere preguntar de eso, pero ¿te tocó pagar el impuesto a las grandes fortunas?
Sí, y lo hice con mucha responsabilidad, porque de nuevo los impuestos me parece que vuelvo a lo mismo. Creo que después podemos discutir, te vuelvo a decir lo mismo, podemos discutir un montón de cosas, pero me parece que la forma de dar igualdad me parece que es pagando los impuestos. Si uno le va bien, me parece que no tengo esa ambición desmedida de que si me va bien quiero que me vaya mejor, pero que a los demás le vaya peor.
No se te cruzó hacer un amparo, digamos, en contra. No se te cruzó hacer un amparo en contra.
No, ni si me ocurrió ni lo haría. Me parece que son las reglas del juego de la democracia. No. Después puedo discutir si los fondos, no sé, pero es un tema de apreciación personal, yo no gobierno. Pero no me quejo, ni me quejé, ni lo hice obsecuentemente con nadie, porque no tengo ninguna relación, digamos, no tengo ningún contrato con el Estado, ni tuve. Así que no tengo ese dilema.
Vamos hablando con Agustín
Pichot. Que las cosas vayan a educación, bueno, como sí. A todos, ¿no?
Sí, sí,
pero
claro.
Es otro tema.
Ya pedimos mucho. Estamos hablando con Agustín Pichot. Sí, adelante.
Ahora. Agustín, ahí recién cuando hablabas de Alberto, vos sos representante de una empresa australiana, ¿no?, que tiene intereses en la minería, en particular en San Juan. Quizás vos puedas dar más precisiones.
Miró un poco, te cuento. Primero tengo una empresa de medios hace ya 12 años.
PEXA.
Que son más o menos 300 y pico de empleados, que estoy muy orgulloso de haber creado de la nada. Tuve una radio en un momento, me fue mal, pero creo que con la cabeza siempre en alto, aprendí un montón, después me fue muy bien con programas como Pura Química, y hice cosas divertidas, hice el primer canal o parte deportiva de la mujer, que fue un canal que tuvimos yoga, etcétera, bueno, hicimos un montón de...
¿Y cómo te llevaste en ese punto siendo empresario de medios y a la vez dirigente? Porque, digo, eso muchas veces implica un conflicto de intereses.
Sí, difícil. En verdad vos pensás que yo fui dirigente de la UAR 2 años nada más.
Sí.
Por este dilema, yo en realidad, cuando a la UAR empiezo, la UAR tenía un pasivo de $2 millones y terminó con un superávit gigantesco, porque justamente reforzamos todos los planes económicos y tenía que ver con mi mirada empresarial para con cómo ajustar en la dirigencia, ¿no? Y sí, fue difícil. Hay momentos que te tenés que mover, tenés que no tomar decisiones, sobre todo en contratos de televisión, te tenés que separar, y yo sin ningún tipo de problema me excusaba en la reunión y no yo éticamente por lo menos lo viví así. Tuve 2 años nada más, por eso cuando dije que yo era vocal y dije, la verdad que no tiene ningún sentido que yo sea vocal cuando tengo mi empresa, estaba empezando a crecer un montón. No tenía mucho que ver con el rugby, pero no, hay que ser y parecer. Así que me bajé de la dirigencia, seguí haciendo crecer mi productora. Y después, hace varios años, hace 4 años, vino un australiano que es amigo mío, que es una persona que me enseñó el mundo de los recursos. A mí la minería no es algo que conozco ni me dedicaba, y empezamos a hablar de energía. Y la verdad que durante los últimos 3 años estoy dedicado prácticamente la mayor parte de mi tiempo en hidrógeno, energía verde, y descarbonizar la matriz energética a nivel mundial. Estamos yendo ahora a Escocia, justamente a lanzar la empresa, que ya está hace 3 años, pero se lanza ahora.
Mira.
Y es un lindo proyecto, tiene que ver con hacer energías renovables y ser sustentable en cuanto a la a la emisión, digamos, no emitir carbono a la atmósfera.
O sea, vos estás
lejos, es muy revolucionario.
Vos estás lejos de decir Argentina no anda más, me cruzo el charco, me voy a Uruguay, como hacen muchos tipos de guita o minas de guita en estos últimos meses.
Mira, Alejandro, yo amo a Argentina, es algo.
No, bueno, ellos dicen lo mismo, pero igual se terminan yendo.
Yo qué sé, ¿no? A mí, yo vivía, por eso yo siempre cuento, yo viví en Inglaterra, tuve la suerte, lo digo con la verdad que fue una experiencia de vida increíble, agradecido a la gente en Inglaterra, agradecido a la gente de Francia, fui capitán de los dos clubes, la gente, un amor de alguien de afuera, de su país, que fue increíble. Pero a mí no se me ocurrió nunca ni en un segundo quedarme a vivir en Europa, ¿no? No, a mí, yo siempre mi cabeza estaba en Argentina, mis empresas son de Argentina, mis empleados, la mayoría, ahora, bueno, tenemos oficinas en las dos empresas en toda América Latina, pero las dos oficinas están acá en Buenos Aires. Y amo, qué sé yo, no sé, amo vivir en Argentina, ¿no? Y está mal, y a veces, no sé, yo soy muy optimista, yo creo que tenemos un país increíble, creo que si todos hiciéramos un poquito las cosas mejor y más solidarias, y creo que tendríamos un país increíble, pero eso es un poco, no quiero ser tampoco muy optimista.
Está bien, claro, el optimismo es necesario, justo y necesario. Agustín, ¿no están escuchando las chicas, no? La 17 y la de 21.
No sé, una está en el colegio.
Perfecto,
y
listo.
La otra está rindiendo finales.
¿Probaste porro alguna vez?
¿Sabes que no?
¿En serio?
Pero tengo un tema con las drogas que de mucho miedo, más que nada. No te voy a dar ninguna lección de nada, pero me da como que, no sé, a mí todo lo que, pero también no tomo antiinflamatorios, o sea, no todo lo que sea que, digamos, que no conozco. No tomo alcohol tampoco.
La vacuna sí, ¿no?
La vacuna sí vino, siento. Sí, no, esa cosa sí, tampoco soy, o sea, nada.
Está bien.
Pero lo haría tranquilamente, o sea, no tengo ninguna cosa moral de decir probaría. Después cada uno que si es consciente de sus actos y es tiene la libertad necesaria para
decidir. Sí, claro.
Hacerlo bien o mal, ¿no?
Obviamente. Bueno, te invitamos a un asado entonces, Agustín. La última es de Alejandro Wall, que ya no tenemos.
Bueno, un poco quiero volver al principio, porque Ale te preguntaba acerca del momento de los Pumas.
Por esta
situación, digo, vos fuiste candidato a presidente en la World Rugby el año pasado. Perdiste esa elección y bueno, a veces dentro de los especialistas, muchas veces en rugby, también observan que a partir de tu salida directamente del rugby perdió terreno la Argentina en el mundo y en la escena del rugby mundial. ¿Cuánto vinculás una cosa de la otra?
No hay nadie, digamos, somos todos prescindibles, Alejandro. No, me parece que el rugby argentino tiene suficiente escritorio y espalda como para creo seguir en el camino que se estaba. Y a ver, no te voy a negar que mis años en la parte de dirigencia internacional fueron digamos, tuvieron su impronta y estuvo buenísimo y se hicieron un montón de cambios. Tal vez fui muy radical para los cambios y el establishment no quiso que haya más allá.
¿Y un pase de facturas? Porque, bueno, la exclusión de los Jaguares de Super Rugby, hay una foto también del Rugby Championship sin el capitán de los Pumas.
Sí, hay cierta... No pase de facturas, pero el sajón se adapta rápido y muerte al rey, viva el rey, funcionan así. Y hay que aceptarlos, esos son sistemas, ¿no? Pero te vuelvo a decir, no tiene la animosidad ni el sentimiento que por ahí nosotros le damos como latinos, ¿viste? Es al tema, ellos es más pragmatismo, si sirve, sirve, si no sirve, no sirve. Así que Argentina sigue siendo una potencia, Argentina sigue siendo un buen equipo y tiene muchísimos jugadores en todo el país para seguir aportando a ser uno de los mejores 10 equipos del mundo. Así que va a seguir siendo, estando en los escritorios, va a seguir teniendo peso.
Agustín, gracias por este rato, ¿eh? Un abrazo grande.
Un placer, chao chicos.
Agustín Pichot, ex capitán de los Pumas, hoy empresario referente indiscutible del rugby argentino, acá pasaron.